Entrevista con el doctor Luis Contagüero el 26 de agosto de 1988 en Miami, Florida. Doctor, ¿cómo es que comienzan aquellos sucesos del 26 de julio, el ataque al Moncada? ¿Cómo es que usted se entera por primera vez o si tenía algún indicio ante los hechos que algo iba a suceder?
Yo no tenía indicio de carácter alguno de lo que iba a acontecer. Incluso era una situación personal para mí extraordinaria, porque yo era un individuo completamente fuera de toda actividad social. Y para evitar comentarios, prácticamente no tenía relaciones con mis propios hermanos, unos hermanos a los que quería y quiero extraordinariamente, Andrés Rivero Agüero y Emilio Rivero Agüero. Estando una vez en un lugar llamado el Palacio de Cristal con mi hermano Emilio Rivero Agüero y con su esposa Raquel Rojo, era creo que la fecha del 26 de julio, no, del 25 de julio. Era la primera vez en muchos meses, en mucho tiempo, que yo salía a comer a un lugar público. Y además que lo hacía con mi hermano Emilio Rivera Agüero y con su esposa. Estábamos completamente alejados de lo que acontecía. Al otro día fue que nos enteramos de que había ocurrido hechos en Oriente. Y además ni siquiera sabíamos entonces, en ese momento exacto, que había sido Fidel Castro el cabecilla de los mismos. Nos enteramos horas después. Yo no sabía absolutamente nada del Moncada, y cuando Castro después, al correr de los años, nos enfrentamos en Cuba, él concurrió a la televisión e hizo una presentación en ella. En marzo 28 de 1960, yo te voy a entregar copia para que puedas reproducir textualmente lo dicho por Castro. Es una presentación nada menos que de 4 horas de diatribas y de insultos. Pero él aquí mismo confiesa que yo no sabía nada de lo que iba a ocurrir. Él me mandó una carta ya desde el presidio modelo de Isla de Pinos, en el cual me pide que yo juegue el papel de Valdés Domínguez en la historia de Cuba, ¿no?
Y él el de Martí, por supuesto.
Y yo el de los estudiantes del 27 de noviembre, el de los estudiantes del 27 de noviembre, que era la defensa de aquellos estudiantes. Entonces, él cuenta que fue a mi casa y que yo no estaba. Ocurre que mi madre, que hoy tiene, se llama Isidra Agüero y Agüero, hoy tiene 101 años de edad, pero es una mujer prodigiosa en muchas características, no solo en la longevidad. Y ella me dijo, Luis, Fidel estuvo a buscarte en la madrugada del 26 de julio. Yo no abrí la puerta porque era muy tarde, pero le reconocí la voz. Y me preguntó que si tú estabas. Y yo le dije que no, que tú estabas viviendo en La Habana, que ya tú estabas transmitiendo en cadena oriental de radio que se había mudado desde Oriente para La Habana.
¿Cuándo fue que se hizo la mudada?
La mudada se había hecho unas 3 o 4 semanas antes del asalto. Y es por eso incluso que yo, estando en La Habana, se produce esta cena, con mi hermano y con su esposa, porque hacía mucho tiempo que yo no lo veía, porque yo estaba viviendo en Santiago de Cuba, aparte de que por razones políticas, no de afecto, nuestros contactos eran muy cortos, muy relativos.
Me estuvo comentando ahorita que usted estaba viviendo en los altos de la radioemisora.
No, ah, sí, bueno, no, en aquel tiempo no. Yo estaba viviendo en aquel tiempo, ah, correcto, espérate, primero en un hotel San Luis, porque la emisora esta tenía un intercambio, en el cual la emisora le hacía propaganda al Hotel San Luis y yo vivía con mi esposa en el Hotel San Luis. Pero unos días antes, pero días, por cuestión de horas, yo me había mudado efectivamente para unos apartamentos del último piso. Creo que era el tercer piso de la calle Campanario, no recuerdo el número, 200 algo, donde estaban las oficinas de la emisora Cadena Oriental de Radio.
Porque el mismo 26 de julio se empiezan a producir una serie de arrestos de dirigentes políticos del mismo Partido Ortodoxo, Emilio Ochoa y otra serie de personas. ¿Usted fue arrestado en ese día
No,
o
no, 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 no,
se escondió o cómo, qué fue lo que?
como la propia fuerza pública no sabía no estaba bien informada, me contaron que habían ido a mi casa de Santiago de Cuba, no a casa de mi madre, esto es una historia encadenada. Él fue a buscarme a Estrada Palma 156, Santiago de Cuba, que era donde yo vivía con mi familia. Pero yo me había casado y me había mudado para la carretera de Coavitas, entrando al puerto de Buniato, antes del puerto de Buniato. La policía me fue a buscar al puerto de Buniato, el ejército, la fuerza pública. Fueron a buscarme a Estrada Palma 156 primero, y después consiguieron una información adicional y me fueron a buscar al puerto de Buniato. En realidad, te estoy hablando del ejército de Santiago de Cuba, ¿no? El ejército que operaba en el cuartel Moncada. Me fueron a buscar y yo desde luego no estaba allí. Ya yo estaba, te digo, en el Hotel San Luis de La Habana y ya mudado a este apartamento de la calle Campanario, donde en el segundo piso estaban las oficinas y los estudios de transmitir de Cadena Oriental de Radio. Se produce el asalto, todo el mundo se esconde. Como nadie sabía que yo vivía en ese lugar porque me acababa de mudar hacía solamente horas, nadie tenía idea de eso. Yo en vez de esconderme me quedé en mi casa. Ahora, la censura estaba establecida y de pronto en un periódico de La Habana salió un cable. Creo que fue el periódico Avance, un periódico que se publicaba por la tarde en La Habana. Y un cable internacional que había pasado la censura porque no le habían dado la importancia, hablaba de que los cadáveres de los muertos del Moncada, los estudiantes, estaban siendo llevados a enterrar al cementerio Santa Ifigenia, no es Efigenia, Santa Ifigenia, de Santiago de Cuba, en una rastra de los expresos Álvarez. Era una información muy escueta. Entonces, al yo
de los
ver
expresos
ese,
Álvarez, era una compañía de
un
mudanza. Sí,
expreso
Expreso
Álvarez,
Álvarez, que
era
era,
de los hermanos Álvarez,
pero era compañía de mudanza
de
o
transporte,
de
una
transporte.
compañía de transporte. Entonces, en una rastra iban los cadáveres de los muchachos. Entonces, yo vi ese periódico en la propia Cadena Oriental de Radio. Aproveché que nadie vigilaba y como en definitiva era el comentarista de la Cadena Oriental de Radio, aunque la censura estaba puesta, me metí en el micrófono y pronuncié el discurso de despedida. Yo dije que si José Martí había tenido un discurso de despedida por parte del capitán Jiménez de Sandoval, allá en Los Ríos, en el 1895, si los combatientes españoles habían tenido el pundonor de despedir el duelo de José Martí, ¿cómo yo no iba a despedir el duelo de esos combatientes por la libertad con los cuales me solidarizaba? Y ese fue la tesis de las palabras que pronuncié. Al terminar, salí, saludé al policía de la puerta, que ya, porque las emisoras habían sido tomadas, él no me reconoció, además, porque por lo inesperado, porque precisamente ese policía estaba allí para impedir que yo hablara, prácticamente. Ya yo había hablado, bajé rápidamente, lo saludé al pasar y me fui a esconderme. Después fue que leí que había sido acusado, primero por apología del delito en Santiago de Cuba. Habían utilizado esa figura delictiva para acusarme, como que yo había sido uno de los que había creado un clima que podía concluir en una acción como esa de un asalto al cuartel Moncada mediante mis arengas inflamatorias y mis discursos de oposición al régimen de Fulgencio Batista.
Doctor, ¿y dónde es que fue a esconderse en ese momento?
En varios lugares, en casas privadas. Mi primer escondite fue muy pintoresco, frente al edificio de 25 y la avenida Presidente en El Vedado, un lugar público, en un banco, porque era una calle ancha, y entonces metí la cabeza en un libro y estuve largas horas hasta que se hizo la noche, y ya cuando se hizo la noche fui a una casa particular y estuve en más de una residencia particular en aquellos días en que me estaban buscando. Después que viene esta acusación de la apología del delito, etcétera, me convocan al juicio. En realidad yo no fui detenido, creo, no te sorprenda, yo no recuerdo cómo fui al juicio. Sé que Baudilio Castellano, conocido por Vilito, un abogado de Santiago de Cuba, fue quien me representó o nos representó. Yo no sé si él fue abogado de alguno más.
Y abogado Gustavo Arcos también.
Ah, también.
Sí, que tengo entendido que Gustavo Arcos, en ese juicio que se hace en la colonia española, pues se declaró culpable. Se
admitió, bueno, era evidente, estaba allí herido y todo, estaba en una silla de ruedas. A Gustavo Arcos no lo juzgan con el resto del Moncada porque no puede concurrir al juicio, por eso lo juzgan separadamente. Estaba en una silla de ruedas allí con nosotros, y desde luego eso no tenía duda ninguna. Hay un momento en que un militar le pregunta al juez: ¿usted conoce a los acusados? Y el militar contestó: los conozco a todos y soy enemigo de todos ellos, contestó el militar. Entonces, yo no me acuerdo, lo que sí yo sé que Vilito Castellano me interrumpió, porque yo creo que le dije: nosotros no somos enemigos de usted, usted es enemigo de la República. Una cosa así en el juicio. Y Vilito Castellano, pues...
Es decir, usted interrumpió en ese momento el proceso judicial al decir eso, ¿no?
Al decir eso. Nosotros no somos enemigos de usted. Usted es enemigo de la República.
Y este...
pero le preguntaron también si nos había visto allí. En realidad, aquello fue una reunión dramática, porque, por ejemplo, yo a los que eran miembros del Partido Comunista, yo no los saludaba. O sea, yo no le daba la mano a los miembros del Partido Comunista. No intercambiaba sonrisa con ellos. Lo hice con Roberto Barona, hermano de Manuel Antonio de Barona. Así que incluso entre nosotros mismos había una situación de tirantes. Y no digo esto ahora porque estamos enfrentados al comunismo, sino porque yo estaba enfrentado al comunismo históricamente desde entonces, desde que planteé la expulsión de los dirigentes comunistas del Instituto de Santiago de Cuba. Así que es una batalla muy vieja la que veníamos librando, y para mí fue un poco sorprendente verme allí con algún comunista acusado del hecho. Sin embargo, yo no recuerdo, perdóname, si era Juan Marinello. Yo pienso que era o Blas Roca o Lázaro Peña.
Benjamín, ¿qué filiación política tenía Benjamín de Yurre? ¿Y por qué usted cree que lo están acusando en la causa 37?
Entonces, sí, me sorprende ahora saber eso. Me sorprende, no te puedo...
Pero él no, él estaba afiliado al Partido Ortodoxo.
Yo no me acuerdo de él en el Partido Ortodoxo.
Y me dijo que él ahora está en Venezuela.
Está ahora en Venezuela. Y él es tío de Víctor de Yurre, comisionado aquí de Miami. Y hermano de Víctor, hijo, hermano de Víctor de Yurre, padre.
Entonces, el juicio ese que se da en la colonia española, ¿en qué sala es que se da allí o en qué...?
En el hospital, ¿no? ¿Es una colonia española?
La clínica.
La clínica, sí.
Pero es decir, se dio ahí en un salón, en una habitación.
Sí, no te puedo decir. Se habilitó allí un lugar.
Se habilitó un lugar. Sí. Entonces, ¿y se acuerda algo algo del testimonio de Gustavo Arcos, de cómo él dijo que fue herido?
No.
¿O qué es lo que sucede?
No, porque yo creo que a nosotros... Nos juzgaron primero que Arco. Arco estaba allí y el interrogatorio... Vaya, nosotros nos soltaron primero que Arco. Yo no recuerdo el interrogatorio a Gustavo Arco. A nosotros nos interrogaron primero y al decir el... ¿Tú estás grabando otra vez? Al decir el soldado que no nos había visto allí. Porque alguien le preguntó al tribunal, ¿usted vio a esas personas en los actos del Moncada? Él dijo, no. Entonces, ya nos absolvieron sencillamente por no estar allí.
Entonces, posteriormente, cuando Fidel Castro va al presidio de Isla de Pinos, él le empieza a enviarle las cartas que usted después publica en el libro este de anticipo de una
biografía. De una biografía, Cartas del Presidio, sí.
¿Y qué...?
Son cartas manuscritas con letras muy pequeñitas, pero legibles. Venían en papel muy fino, papel cebolla, y las escondían en cajas de fósforos. La esposa del Mirta Díaz Valar de Castro, pues la recibía, o la recibía una hermana de Fidel Castro.
Emma.
No. Dios mío, como tengo la memoria. Lidia, que era la hermana mayor. Lidia Castro Argota, media hermana de Fidel Castro. Ella iba y hablaba también con Castro y traía esas cartas en máquina, en cajitas de fósforo. Entonces, esas cartas yo las recibía, las ordenaba, las coordinaba y le daba publicidad generalmente por los medios posibles. A veces había censura y no se podía, otras veces no había censura. Y yo iba a los micrófonos de Cadena Oriental de Radio y leí esa documentación y después también en otros medios, no solo... digamos, después por razones políticas yo tuve que salir de Cadena Oriental de Radio. Cadena Oriental de Radio, pues, tomó una orientación electoral dentro de la oposición, tomó una posición electoral. Y nosotros manteníamos la posición insurreccional o abstencionista con relación a lo electoral. Entonces tuve que salir e ir a otras emisoras. Radio. En esas otras emisoras de radio, digamos Radio Progreso, yo siempre leía cartas de Castro.
Doctor, y se ha dicho que la versión aquella de la historia de Mansur Berá, la primera, que no es la misma que después sale publicada después del 59.
En realidad yo no puedo decir si es la misma o qué, porque yo no he hecho una comparación directa. Yo recibí los papeles de la historia me absolverá, aquellos papeles. Él me pedía en la carta que se lo llevara también a Jorge Mañani y a creo que a Miguel Quevedo de la revista Bohemia.
A Miguel Ángel
Quevedo de la revista Bohemia. Pero a Mañani para que la retocara. Era una forma de ser obsequioso con Mañani. Desde luego yo no se la llevé a Mañani la carta. Porque me parecía que era una forma de involucrar a otros factores en una actividad clandestina que no tenían por qué ser involucrados, salvo en las propias actividades que ellos realizaran. Entonces, además de eso, yo no recuerdo bien, pero no recuerdo haber corregido nada, no recuerdo. Lo cierto es que yo tuve esos originales y posteriormente se editaron, se difundieron mucho. Me acuerdo que cuando salieron de la prisión, primero que los varones,
Melba
y Aide Santa María,
a los 7 meses.
Sí, pues yo tuve contacto con ellos, con ellas dos, y contribuimos a la impresión y a la divulgación clandestina de la historia me absolverá. Tanto que cuando Castro viaja a Estados Unidos, ya después de tomado el poder, él publica en inglés la historia me absolverá. Se hizo una traducción y yo hice el prólogo en inglés de la obra. Vaya, tenía el derecho al prólogo por los antecedentes con relación a la historia me absolverá. Obsérvese que la historia me absolverá es un documento prácticamente de un demócrata cristiano. O sea, yo filosóficamente lo ubicaría dentro de ese patrón ideológico. No hay una referencia a Karl Marx o a un escritor marxista o socialista. Las menciones son de tipo cristiano para un documento que socialmente podemos considerar avanzado, pero democrático.
Es más, hay referencias ahí a la Declaración de Independencia norteamericana, a Jean-Jacques Rousseau, a John Locke. Hay una serie de referencias que para muchas personas no parecen emanar del pensamiento de Fidel Castro,
sí,
sino más bien de también por eso.
No, ese era su pensamiento en aquel tiempo. Fidel Castro era un lector de esas cosas, vamos a decirlo así, un lector de José Ingenieros, del hombre mediocre, de las fuerzas morales, un lector de Hitler, un lector de Mussolini, los discursos de Benito Mussolini.
Pero cuando yo entrevisté al doctor Nieto, él me dice que lo que dijo Fidel Castro durante el juicio en su defensa, que era básicamente una condena del 10 de marzo, que él no entró en ese aspecto filosófico.
No, porque hay dos aspectos. Él pronunció su propia defensa. Entonces, permitieron periodistas en esa defensa. Había una Marta Rojas y había otro muchacho Santiago de Cuba, no me acuerdo ahora el nombre, que tomaron las notas. Esas notas tomadas en el juicio se las llevaron a Fidel, al presidio de Isla de Pino. Y entonces Fidel Castro, ya con el auxilio de libros que le habían obsequiado, que le habían llevado a Isla de Pino, completó el documento. O sea que la historia me absolverá no es textual con relación a lo dicho en el Moncada. Lo dicho en el Moncada no se grabó, fue tomado por periodistas que escribían con rapidez, ni siquiera eran taquígrafos. Y con ese material que le entregaron acá, con ese material tomado por esos periodistas, material que le llevó Marta Rojas, Fidel escribió en presidio, ya con libros, con referencias, la historia me absolvió.
Es decir,
que ese es el documento que me manda a mí.
Es decir, él mismo es el que lo pulió, no como han dicho otras personas que dicen que, como usted mencionó ahorita, que fue Mañach el que pulió el documento, el que le dio forma.
No.
Inclusive algunas personas se lo achacan hasta Miró Cardona.
A nadie, nada. Nada de eso. No, hombre, no, ¿por qué? No, eso lo hizo Castro y él me lo mandó a mí, repito, ya en el presidio. Me lo mandó y yo ni siquiera se lo llevé a Jorge Mañach. Así que...
Aunque él se lo había pedido.
Él me pidió que lo llevara a Mañach. Pero a mí me pareció que no era correcto involucrar a una persona más. En algo que era solo una cortesía a un intelectual eminentísimo como Jorge Mañach, robado, pero que era solo una cortesía.
Doctor,
porque él me pedía a mí también que lo corrigiera yo. Pero en definitiva no había nada que corregir o que pulir, que yo recuerde.
Doctor, ¿y usted fue a visitar a Fidel Castro al presidio Letino?
No, yo estaba preso, yo fui condenado por la ley de orden público, me condenaron a 6 meses y un día, una bobería. Y además me indultaron por presión popular y además me amnistiaron, las dos cosas. O sea, hubo un indulto. La oposición pidió, entre condiciones para contribuir a la paz nacional.
Pero eso ya fue en mayo del 55, cuando se da la amnistía general, que es cuando...
No, antes de eso yo fui indultado por Fulgencio Batista, atendiendo a que los partidos de oposición se reunieron y acordaron 3 demandas, la segunda de las cuales era la libertad mía. Entonces Batista dictó un decreto indultándome. Después vino la amnistía, el que también me incluyó, pero cuando se produjo la amnistía ya yo estaba en la calle. De manera que mi encuentro con Castro en presidio, no lo hubo. Él estaba en un lugar y yo estaba en lo que le llaman los almacenes del presidio modelo de Isla de Pino, en la nevera. Yo estaba, el régimen, para que no tuviera yo contacto con presos comunes, me pusieron en un lugar llamado la nevera.
¿Y en qué fecha es que usted va para esa isla?
No, me estás pidiendo demasiado.
Pero ¿y sale cuando ya la amnistía?
No, salgo cuando el indulto. Nada más que cumplí más de 3 meses, pero...
3 meses.
Algo así, no llegaron a 4. Entonces, hay otra cosa de Castro en una de sus cartas en la cual él habla, porque cuando él iba en caravana con los otros presos del Moncada a buscar... a las visitas, y yo lo vi pasar desde el almacén, detrás de una reja que me encontraba, le grité, él me reconoció la voz, se detuvo y me saludó desde lejos. No pudimos hablar en prisión.
Doctor, ¿y por qué usted cree que él, dentro de la juventud ortodoxa, a los que escoge para ir al ataque, personas que, vaya, no descartó totalmente a la dirigencia de la juventud del Partido Ortodoxo?
En primer lugar, porque él no era superior a los demás, él no podía convocar a la dirigencia del Partido Ortodoxo en ningún sentido. Si él tenía un plan de ese tipo, tenía que mantenerlo secreto y llevar a cuadros intermedios e individuales, personas valientes que en definitiva iban a un acto cívico. Recuérdese eso, iban a un acto cívico, no iban a un acto bélico. El propósito bélico lo sabía Castro y lo sabían solo las personas más vinculadas
a él. Usted me dijo que algunas personas pensaban que iban a ir a un desfile, ¿no?
Recuerda que... Sí, a un desfile. Recuérdate que Pedro Trigo que es uno de los que va con Castro en el automóvil a buscarme aquella madrugada, Pedro Trigo, me dijo a mí, nosotros estábamos convencidos y fuimos informados por Castro de que tú ibas a cooperar en la acción. Y cuando llegamos esa noche y descubrimos que tú no estabas allí, increpamos a Castro. Y Castro dijo que no, que tú no sabías nada, que no te había dicho nada, pero porque él confiaba que al saber lo que ellos querían hacer, tú pues no vacilarías en estar con ellos. Y Castro, en este discurso que te mencioné, años después, relata ya más ampliamente esa visita y el por qué él pensaba que efectivamente pues yo lo iba a acompañar.
Doctor, ¿y cuál es la primera vez que usted conoce a Fidel Castro y bajo qué circunstancias? ¿Cómo se desarrolló su amistad con él?
Castro cuenta ahí, te invito a leer eso para datos complementarios, pero el encuentro con Castro, que aparece en una de mis obras también, ahora no soy muy preciso, fue muy interesante. Había un joven estudiante de la Escuela de Filosofía y Letras que estaba siendo acusado de tener vínculos burocráticos con el gobierno del presidente Grauson Martín. Nosotros no admitíamos que un estudiante, un dirigente universitario tuviera vínculos políticos, a pesar de que éramos, yo mismo era auténtico, yo era de la juventud auténtica antes de ingresar en la juventud ortodoxa. Entonces acusamos al muchacho, yo era el fiscal en la asamblea de la Escuela de Filosofía y Letras que yo presidía. Entonces de pronto llegó un grupo de jóvenes de la Escuela de Derecho, gente fuerte, y se sentaron en el fondo del anfiteatro de donde se producía esta reunión. Yo usé psicología y en vez de tratar de sacarlos inmediatamente, como ellos interrumpieron en el momento en que yo estaba hablando, yo esperé a que se sentaran y continué mi discurso acusador. Entonces, por el tipo de discurso que yo pronunciaba, y sabiendo ellos psicológicamente de que yo lo que estaba era fundamentando el reto que le iba a hacer para sacarlos con mis amigos de la Escuela de Filosofía y Letras, ellos se levantaron y se fueron. Desde luego, déjame decirte que la Escuela de Filosofía y Letras era integrada por muchas muchachas, así que ellos tenían más brazos ahí para aquella pelea, porque era un grupo de muchachos de derechos bien organizados.
Ahí estudió mi madre.
Bueno, entonces, al regreso, ellos se marchan. Yo pronuncio unas palabras aprovechando que ellos se marchan, mientras ellos se marchan, diciendo que filosofía, que nosotros decidíamos nuestras propias cosas, que no admitíamos la interferencia, etcétera. O sea, ellos se marchan cuando ya yo había comenzado a hacer el planteamiento, pero sin que yo lo hubiera concluido. Entonces, unos días después, Fidel Castro llegó a visitar y me dijo, yo fui el que traje a aquel grupo. La razón por la que vine es que estoy enamorado de la hermana del joven que usted acusa. Y él me pidió ayuda. Y entonces yo reuní a estos muchachos de la Escuela de Derecho. Pero al escuchar la exposición suya, pensé que usted tenía razón. Y que no teníamos fuerza moral para enfrentar. Y por eso nos marchamos. Y quiero ser amigo suyo. Y ese, yo dije, pues bien, somos amigos.
Pero esta no es el caso de...
Ese fue nuestro primer encuentro.
Pero no se refería a Mirta porque ella también estudió filosofía.
No se refiere a Mirta. No se refiere a mí. Todavía no era novio de Mirta Díaz Balart.
Y entonces usted después...
A partir de ese momento nos hicimos amigos. Por eso él, en ese discurso que va a ver, él dice que él me apoyó para la presidencia de la FEU. Yo aspiré a presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios contra Manolo Caro. Y él me ayudó porque yo no tenía transporte, yo era un muchacho pobre, él era un muchacho rico y tenía un automóvil, lo que era un privilegio en la universidad. Entonces pues él pues manejaba, tenía automóvil y lo y me acompañaba, me llevaba a visitar a los presidentes de escuela. O sea, era una campaña breve, porque la campaña de la presidencia de la FEU no es por votación directa. Había 13 facultades y los 13 presidentes votan. Entonces, pues, reeligieron a Manolo Castro como presidente de la FEU por 7 votos. Yo saqué 6 votos contra Manolo Castro.
¿En qué año fue eso?
Ah, no, no. Lo tiene que buscar en el libro.
Y pues, 1918.
Pero las elecciones eran anuales.
Cada año se elegía al presidente de la FEU. Manolo Castro aspiró a la reelección. Y yo tuve la osadía entonces. Aquello era, en fin, había que situarse en aquella etapa de oponerme a Manolo Castro. Había una situación tremenda de fuerza y de violencia en la universidad. Y la, ten cuidado que están grabando exactamente todo esto para una hora. Y la votación fue 7-6. Así que él se religió Manolo Castro para la presidencia de la FEU.
Porque después
Fidel... Fidel era delegado de una asignatura de la Escuela de Derecho. Jamás pudo ser presidente de la Escuela de Derecho. O sea, no podía ganar con votos. Políticamente es interesante porque Castro no tuvo nunca esa fuerza políticamente. Por ejemplo, también se le acusó de irregularidades después en el Partido Ortodoxo, en elecciones de... Él quería ser representante a la Cámara y para ser delegado de barrio dijeron que hubo violencia o algo así.
Así, creo que era por el distrito de Cayo Hueso, ¿no?
Algo
el barrio de Cayo Hueso, San Lázaro.
Cayo Hueso, y era frente a Félix Martín, un legislador que había ingresado en el Partido del Pueblo Cubano, el Partido Ortodoxo.
Félix Martín. Y entonces el mismo partido lo acusa a él de...
No, el partido no. Hubo señalamiento de que había habido, no violencia, creo que algún fraude electoral o algo de eso, cosa que era algo inusitado en el partido más puro de Cuba. Y que, pero no le dimos importancia.
Y que Fidel Castro estaba atrás de eso.
Sí, que había salido delegado mediante una componenda de ese tipo. Una de las razones por las cuales Castro se irrita conmigo después es porque en mi libro Fidel Castro, Vida y Obra, yo incluyo que él aspiró a representante a la Cámara. Y entonces el mostrarlo como una figura electoralista
tradicionalmente,
pero totalmente, pues eso lo hería. Fue una de las razones por las cuales la obra fue destruida totalmente, ¿no? Casi totalmente, 50.000 ejemplares,
porque le quitaba la mística revolucionaria.
No, la intransigencia absoluta. Otra cosa interesante que lleva a Castro al Moncada también. Había otros líderes populares, teníamos una audiencia muy alta en radio. Y él tenía una hora en La Voz del Aire, una emisora que estaba precisamente en la 25 Avenida y Presidente, es allí frente, en el edificio ese donde vivía Raúl Chivas. Bueno, y en esa emisora Castro tenía un espacio de 1:15 a 1 y sacaba de audiencia 0.00 en las encuestas.
¿Cómo que 0.00 en
las encuestas? Sí, porque a veces tú puedes sacar 0.3, digamos, ¿no?
Pero que es decir, que en las encuestas nadie decía que lo escuchaba.
0.00. por mucho tiempo no piensen que fue un intento de una vez. Y entonces él decía, pero ¿cómo es posible que Pardulladas saque tantos puntos y que tú saques tantos puntos y yo no? Y él era en eso candoroso conmigo y me iba a pedir consejo para ver cómo él podía levantar su audiencia. Tú sabes que él tiene una voz muy mala, ¿no? Una voz de casi atiplada. Y era muy impropia para la radio.
No, en aquella época tener una voz atiplada era...
En aquella época no, siempre, ¿no? Él tiene una voz impropia para radio. Impropia para radio. Y eso fue... Él no concebía eso. Pero es que la radio es un fenómeno extraño. Es igual que cantar. Usted puede ser un gran cantante, pero alguien tiene que descubrirlo.
Doctor, ¿y cuál realmente era la relación entre Eduardo Chivas y Fidel Castro? Se han dicho, he leído en algunas partes donde, creo que uno de los libros del doctor Eduardo Suárez Rivas menciona que Chivas tildó a Fidel Castro de gantercito en una ocasión.
Es probable, no delante de mí, pero es probable que lo haya hecho, porque a mí una persona me dijo una vez, pero ya después, ya en el exilio, que Chivas le había dicho, este muchacho a mí me parece que es comunista. Que Chivas le había dicho. Lo cierto es que Chivas nunca le dio una entrada íntima. O sea, le dio cabida, desde luego, un partido del pueblo, un partido de puertas abiertas. Fidel era un joven, impetuoso, ambicioso. O sea, tenía espacio allí.
Una especie de Jesse Jackson.
Pero, tenía espacio allí, pero no nunca fue un líder de primera, una personalidad importante.
Es decir, Eduardo Chivas nunca le dio a él esa confianza.
No, nunca le dio intimidad. Ahora también en la tribuna del Partido Ortodoxo, Castro era uno de los muchos. Tampoco lucía, era inferior a los demás, a muchos más, ¿no? Inferior a muchos más.
Fidel Castro creo que lo acompañó a usted en una gira política que hizo por Oriente, ¿no?
Sí,
una claro. Campaña electoral.
Sí, claro. ¿Cómo no? Por ejemplo, una vez el primer discurso que pronuncia Fidel fue en la campaña de Oriente, de Santiago de Cuba, cuando Eduardo Chivas aspiraba a presidente, y entonces Fidel me visitó en la casa en Extra Palma 156 y pronunció y me pidió que yo lo incluyera en el mitin para hablar ese día. Entonces me dijo el discurso que iba a decir, se lo había aprendido de memoria. Lo único que no me dijo fue un final que decía que si la historia es tremenda, él decía, porque si Chivas traiciona a los ideales revolucionarios, pues nos pondremos contra Chivas, decía él en ese discurso. Esa parte la dijo ya en el discurso propiamente dicho, que se fue en la calle de Trocha. No, creo que fue en la Alameda Michelson, aquel discurso. Se escribe Michaelsen, Alameda Michaelsen. Allí Chivas pronunció un discurso extraordinario, pero yo recuerdo que yo fui el anterior a Chivas y fui posterior a Castro. Y entonces en mi discurso le aclaré a Castro que Chivas nunca traicionaría al pueblo cubano y que cuanto se sintiera incomprendido o mal juzgado por el pueblo de Cuba, se daría un balazo. Y eso fue lo que ocurrió precisamente muchos años después.
Doctor, han habido versiones de que...
Eso lo puedes ver en el libro mío, Eduardo Chivas, el Adalid de Cuba.
Han habido versiones que he leído en varios lugares de que Carlos Prío veía que las elecciones de junio de 1952 con toda probabilidad la iba a ganar el Partido Ortodoxo. Y que él tenía cierto temor que los ortodoxos ganaran y vinieran con una venganza hacia él y los funcionarios de su gobierno, en el sentido de acusarlo de cómo ya se le venía acusando de latrocinio, etcétera, ¿no? Y de que perdiera él sus propiedades, que fuera encarcelado, era una de las cosas que se estaba diciendo en aquel momento, que enseguida que tomaran los ortodoxos el poder, pues se iba a encarcelar y a jugar a Prío. ¿Usted cree esas versiones que se han dado de que Prío, posiblemente al verse preocupado ante esta situación, haya pensado o haber tomado algo hacia crear, no un golpe de Estado, sino crear algo que hubiera llamado a suspender las elecciones o haber tomado?
No, de ninguna manera. Yo lo que creo es sencillamente que Batista y sus complotados dieron el golpe de 10 de marzo sin conocimiento de Prío, y Prío no tuvo una actitud de energía frente a esa acción, porque ya estaba mayor, ya no era el muchacho, porque económicamente había alcanzado otros niveles, y además porque tenía ese temor que expresas a que la ortodoxia pues tomara contra él acciones enérgicas como la de juzgarlo. Yo creo que todo eso se conjuró y se conjugó para hacer que él, en fin, no tuviera la actitud que esperábamos. No sé si recuerdas o has leído, más probablemente, que el 10 de marzo, precisamente utilizando la cadena oriental de radio, yo arengué al pueblo, organizamos manifestaciones populares en la calle de Santiago.
Y que después inclusive fuiste al cuartel Moncada con un grupo de personas.
No, desde el principio yo me metí en el... Bueno, la historia es muy larga, yo me metí en el cuartel Moncada. En fin, eso sería ya una historia completa distinta, pero ahí Castro me llamó en una carta, el único rebelde del 10 de marzo. Hay una carta de Castro que dice, el único rebelde del 10 de marzo. Esa es una carta anterior al Moncada. Porque efectivamente nosotros movilizamos al pueblo y la tropa del cuartel Moncada no se cambió, sino por la tarde. En Prío declaró que él había escuchado mi discurso, mis arengas, que había llamado al cuartel Moncada, que en el cuartel Moncada le habían dicho que no había más presidente que Batista. Nosotros, en fin, la versión es cuestionable, porque él informa que eso se hizo llamó por la mañana, y en realidad nosotros, el cambio de militar se produjo en horas de la tarde, cuando ya el cuartel Moncada se pasó para Batista.
Yo lo que le estaba comentando antes de Prío no era de que Prío hubiera en ninguna manera conspirado con Batista o tomado a Batista en consideración para un golpe, sino que Prío, con oficiales militares afines a él.
Sí, que Batista se lo hubiera anticipado.
Es correcto, que Batista...
Le hubieran dado un golpe de mano, como se dice.
Exacto.
O sea, que Batista hubiera... Hay una versión... Batista trató de justificarse diciendo que Prío iba a dar un golpe de Estado.
Sí.
Con un grupo militar. Yo no tengo informaciones al respecto. Mi criterio es que lo que hizo Prío fue dejarse dar el golpe de Estado de Batista.
Porque yo, poniéndome en la situación de Prío y sabiendo... de que, y no, claro, no justificando a Batista, porque lo que él hizo no tiene justificación, pero viendo que efectivamente pudiera haber ido preso, pudiera haber perdido sus bienes, etcétera, ¿no? Por lo menos tiene cierta veracidad algo de que él hubiera tratado de o crear un estado de ¿cómo diríamos? Un estado de sitio, algo, una situación donde no...
La cuestión es que no podemos hacer una historia a base de conjeturas.
Exacto. Hubiera habido un aplazamiento de elecciones, lo que quiero
decir. Quien ha dicho eso fue Batista, de que él dio el golpe de Estado para evitar el golpe de Estado que preparaba Prior. Pero eso nunca fue probado, porque si efectivamente...
Prior en todo momento lo negó.
Prior lo negó, pero aparte de eso, Batista no aprisionó a aquellos que iban a dar el golpe de Estado con Prior. Lo que hubiera sido lógico. O sea, si Batista dice voy a impedir un golpe de Estado, tomo el poder y aquellos que sé que iban a dar el golpe de Estado, por lo menos los detengo o los retiro, porque eran gente que estaban junto a Prior en un propósito de golpe de Estado, y eso no se produjo en ningún momento.